Bueno, ya sabéis que en este programa, en Fórmula Salud, como siempre hacemos, intentamos combinar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos, que son los que nos aportan nuestros especialistas. Y en el caso de hoy, para hablar de urología, nos acompaña el doctor Fernando González Chamorro Ladrón de Guevara, jefe clínico del Servicio de Urología y Cirugía Robótica del Hospital San Rafael y secretario de la Fundación para la Investigación Grupo Urológico San Rafael. En fin, muy buenos días, doctor.
Muy buenos días, Alipio.
A ver, estamos hablando de la urología, que es una especialidad que, de manera muy especial afecta tanto a hombres como a mujeres, pero uno tiene la sensación de que generalmente son más las mujeres que acuden al urólogo por distintos problemas más que los hombres. Ajá. ¿Y eso es así o qué es lo que ocurre?
Sí, la cuestión es que los hombres no tenemos la cultura, de la revisión médica periódica, ¿no? Como prevención para enfermedades graves, como luego hablaremos seguro. Y las mujeres sí lo tienen. Y de hecho hemos realizado una encuesta a nivel nacional muy seria en la que lo demostramos. La mitad de los hombres no se revisan, menos incluso de la mitad no se revisan, y sin embargo el 80% de las mujeres se revisan periódicamente su salud genital y mamaria, ¿no? Que de eso se trata, la comparación es porque las similitudes entre el cáncer de próstata y el cáncer de mama son bastante grandes, incluso a medida que vamos conociendo más el cáncer de próstata, nos vamos dando cuenta de que las similitudes son mayores todavía. Supongo que luego hablaremos también de ello.
Claro, porque... ¿Y por qué pasa esto? Porque ha pasado un tiempo. Yo recuerdo hace décadas que se realizaron por parte de las sociedades científicas de urología campañas, por ejemplo, sobre la semana de la próstata. Y se hablaba de próstata cuando preguntabas en la calle, los varones especialmente no sabíamos qué era aquello de la próstata y los problemas que se derivaban de ello. Y claro, no sé si hemos avanzado mucho en este tiempo o no. ¿Cómo está la situación ahora?
Pues la situación es la que te digo. La mitad de los hombres en relación a las mujeres se revisan. Es decir, es una de las razones por las que hemos hecho la encuesta, porque no sabíamos, no teníamos datos objetivos previos de hace años. Creemos que una de las razones, y eso todas las cosas que hemos valorado en la propia encuesta, ¿cuál podría ser la razón por la que no va el hombre a esas revisiones? Y una de ellas es el miedo atávico a la exploración rectal, ¿no? Al tacto rectal. Es un miedo atávico muy importante que no tiene ninguna justificación real, porque no es ninguna exploración especialmente molesta, y sobre todo que hoy en día tampoco se realiza todas las veces y en todo momento, ¿no? Uh-huh. Es una exploración imprescindible, pero hoy en día tenemos otras exploraciones diagnósticas mucho más importantes que el propio tacto rectal, y como digo, esa es una de las razones. Pero otra es el miedo sin más, ¿no? Pues como estamos viendo, el miedo a vacunarse, por ejemplo.
Claro.
Son miedos atávicos que seguramente con el tiempo necesitaremos corregirlo.
Claro, lo que eso significa, esa circunstancia que nos está comentando y que es la realidad en base a ese estudio que nos comenta, es que se pueden retrasar los diagnósticos tempranos de alguna patología, como el caso del cáncer de próstata, que ahora vamos a hablar de él, que se podrían evitar o podrían actuarse de forma temprana y evitar situaciones de mayor riesgo para la vida y para la salud de la gente.
Efectivamente. Esa es la razón fundamental. Y te voy a dar más datos. Como tú muy bien has dicho, hace años ya sabemos que el diagnóstico precoz del cáncer de próstata es muy importante, pero hace unos 12 años más o menos descubrimos que estábamos diagnosticando excesivos pacientes con cáncer de próstata, los cuales no iba a poner en peligro su vida. Bien, entonces se realizaron, por diferentes motivos organizativos y políticos, restricciones del uso de una herramienta que es el PSA, es un análisis de sangre, restricciones porque se diagnosticaba demasiados cánceres que en realidad no tenían una trascendencia clínica sobre el paciente, lo que conllevaba a tratamientos excesivos de enfermedades banales, ¿vale? Entonces, con los años, que hemos visto que esas restricciones han hecho aumentar el cáncer de próstata metastásico ya en el diagnóstico en un 25% nada menos, lo que significa que esa falta de prevención ha hecho que lleguemos tarde a muchos pacientes.
Ah, es decir, y ahora hasta en un 25% de los casos se diagnostica cáncer de próstata con metástasis.
No, o sea, ha aumentado de los que diagnosticamos con metástasis un 25%, ahora respecto a hace 12 años. Ajá. Y en realidad lo que estamos haciendo es mejorar la supervivencia de modo importante en los tratamientos que hacemos del cáncer de próstata. Pero, digamos, este retardo en el diagnóstico ha hecho que muchos de ellos se nos escapen.
Claro. Ajá, pues desde luego es un tema importantísimo que merece la pena, por el que merece la pena sensibilizar a la población, y ese es uno de los motivos que justifica que hoy aquí estemos hablando de la urología en general y en especial de aquello que afecta a la patología del varón, muy especialmente el cáncer de próstata y otras patologías que ahora veremos. Seguimos en Fórmula Salud, recuperamos la conversación hablando de urología con el doctor Fernando González Chamorro Ladrón de Guevara, jefe clínico del Servicio de Urología y Cirugía Robótica del Hospital San Rafael y secretario de la Fundación para la Investigación Grupo Urológico San Rafael. Hablábamos de la importancia de las revisiones periódicas, especialmente en los varones, porque las mujeres eso lo tienen asumido en cuanto a todo lo que tiene que ver con la prevención posible del cáncer de mama y las revisiones ginecológicas pertinentes. Pero los varones, por un miedo atávico que no tiene ninguna explicación, no lo hacíamos, y eso supone que se diagnostiquen determinados problemas de salud, como el cáncer de próstata, con un retraso que a veces condiciona el pronóstico de la enfermedad.
Exacto.
Y lo ideal es que se podría hacer antes. Pero, doctor, una cosa que comentábamos hace un instante. No todos los cánceres de próstata que se puedan diagnosticar en el varón necesitan tratamiento.
Efectivamente. Efectivamente. Digamos que las restricciones que comentábamos antes, que se hicieron al uso del PSA, del famoso PSA en análisis de sangre, se hacían precisamente porque teníamos evidencia de que sobretratábamos a los pacientes. Y esto lo hemos aprendido con el paso de los años. Hemos aprendido que determinados cánceres son poco agresivos, muy poco agresivos, es decir, que clínicamente no ponen en peligro la vida del paciente, y por tanto hemos aprendido a no tratar determinados cánceres, lo que llamamos vigilancia activa, que es un modo de tratamiento. El tratamiento consiste en no hacer nada, en vigilar cómo evoluciona y solo tratar si se producen determinados signos de alerta. Y esto es así, y esto los pacientes lo deben saber. Hoy en día tenemos una gran variedad de cánceres de próstata en los que muchos no hay que hacer nada o hay que hacer tratamientos leves, y en otros hay que ser agresivo para curarlos, que hoy en día es lo que conseguimos. Conseguimos curar el cáncer de próstata y conseguimos, demostrado desde hace ya años, mejorar la supervivencia del cáncer de próstata gracias a nuestros tratamientos.
Ajá. Es decir, que podemos decir una buena noticia que trasladar a nuestra audiencia, que el cáncer de próstata se cura.
Exacto, exacto. Hay una cifra aplastante que es, en el año 75, más o menos, lo digo de memoria, los cánceres de próstata que diagnosticábamos en el año 75, a los 5 años, solo vivían el 60%. Hoy en día, a los 5 años, viven el 99,8% de los pacientes que diagnosticamos de cáncer de próstata. Ajá. Es decir, la supervivencia ha mejorado de forma espectacular.
Pues ese es un dato, desde luego, a tener en cuenta. En este programa nosotros siempre nos gusta buscar visiones diferentes, y una de ellas es la visión del ciudadano corriente, el ciudadano de la calle. Y tenemos un portavoz muy especial, que es nuestro compañero de profesión en el ámbito del periodismo, que es Antonio San José, y además partner de CREAP. Antonio, muy buenos días.
¿Qué tal, querido Elipio? Muy buenos días, y buenos días al doctor Chamorro.
Bueno, estamos hablando, claro, de la importancia de las revisiones urológicas por parte de los varones, algo que no hacemos suficientemente, como nos dice el doctor, pero a pesar de todo y a pesar de, en fin, de que en nuestro país ese tipo de acciones no sean todo lo habituales que son en otros países, por ejemplo, resulta que es capital informar a los ciudadanos, y ahí los medios de comunicación, no sé si hacemos bien nuestro trabajo o no todo lo bien que debiéramos para que más varones se concienciaran de si hacen una revisión urológica a tiempo, es posible que detecten antes y tengan mejor pronóstico en el caso de una enfermedad de próstata.
Ya tienes toda la razón, Adipio. Fíjate, esto va de salvar vidas. Lo que estaba comentando el doctor, yo estaba escuchando con mucha atención, con mucho interés, va a salvar vidas. Es que hay muchos oyentes que ahora mismo están sintonizando la emisora, que simplemente con una revisión anual pueden efectivamente pues prevenir un problema de salud que puede desembocar en un desenlace fatal, pero cogido a tiempo, como bien decía el doctor Chamorro, pues se puede vigilar, se puede curar, se puede intervenir. En fin, hay muchos cánceres, no podemos hablar de cáncer, sino de muchos tipos de cánceres de próstata, ¿no?, en este caso. Bueno, y los medios de comunicación tenemos, yo creo, una responsabilidad capital en esto. Es verdad que los hombres, y esto hay que constatarlo, estamos muy retrasados con respecto a las mujeres. Ya todos tenemos nuestras mujeres, nuestras novias, nuestras madres, siempre se han revisado y han ido siempre al ginecólogo y saben que esa revisión y que esa prevención pues puede salvar vidas. Y lo hacen de una manera rutinaria. Y los hombres, sin embargo, tenemos ese miedo atávico del que tú hablabas. Fíjate tú, ¿qué me van a hacer? ¿Cómo va a ser la prueba? Y eso tenemos que ir poco a poco desacralizándolo, desmitificándolo y animando a los varones a que acudan al urólogo una vez al año, que es una rutina absolutamente saludable y no solamente conveniente, sino casi imprescindible a partir de determinada edad. Bueno, yo creo que aquí los periodistas decías, ¿cómo hacemos nuestro trabajo? Pues yo creo que vamos entrando, pero nos cuesta todavía, porque al final los medios de comunicación van acompasados a la sociedad. Y entonces cuando la sociedad no tiene una demanda muy alta de una prevención como es la de este tipo, pues después los medios de comunicación no encienden el foco, no prestan atención. Yo creo que este ejemplo de Fórmula Salud hoy, emitiendo este programa, pues es un paradigma de lo que hay que hacer, de lo que tenemos que hacer también los periodistas. Informar en nuestros medios, ¿para qué? Pues para que la gente cobre conciencia y al final, repito, salvar vidas, que es de lo que se trata.
Oye, y otra cuestión, ¿te parece a ti que que habría o deberíamos, hacer que las autoridades sanitarias se implicaran más en todo lo que tiene que ver con la prevención y trasladar mensajes, en este caso a la población de varones que estamos conviviendo en España, para que, fuéramos más susceptibles a realizar esas revisiones y evitar un gasto sanitario que se puede, que se puede reducir muy considerablemente a poco que tuviéramos revisiones periódicas como las mujeres y supiéramos que se pueden diagnosticar y tratar y, como nos decía el doctor ahora, curar muchos de esos cánceres de próstata?
Oye, sin duda ninguna, Alipio, sin duda ninguna. Claro que las autoridades sanitarias tienen que implicarse en campañas de prevención, en ayudar. Es decir, lo que el doctor Chamorro, sus compañeros, los urólogos de toda España están diciendo no puede ser la voz que clama en el desierto y que sean ellos los que estén llamando la atención y levantando la bandera y avisando a los varones de la necesidad ineludible de revisarse. Es que las autoridades sanitarias tienen también que, yo creo, que tomar cartas en el asunto y coadyuvar a que esa especie de prevención, de miedo, de temor, de desconocimiento también, digámoslo, ¿no?, pues pase, se pueda conjurar y tengamos una realidad distinta. Es que simplemente con que hubiera esas revisiones rutinarias, el número de muertes descendería de una manera notabilísima, el número de casos graves también, y estaríamos hablando de un panorama completamente diferente. Entonces, pues yo creo que eso es algo, lo que tú señalas, que sería no solamente muy conveniente, sino casi casi imprescindible.
Pues Antonio San José, como siempre, muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros, por trasladarnos ese mensaje como ciudadano de la calle que ve la relación que tiene la salud y las condiciones de vida con la manera de vivir, con el bienestar. Y en fin, seguiremos hablando y tendremos que seguir profundizando muy probablemente de que los hombres también tenemos que hacernos revisiones periódicas exactamente igual que las mujeres. Así que a ver si cala.
Es lo que nos toca, Alipio.
Es lo que nos toca.
A ver si la gente se va concienciando. Sigo aquí a la escucha del programa, que es bien interesante. Un abrazo.
Venga, gracias. Un abrazo. Pues nada, doctor, ahora enseguida le voy a hacer una pregunta, se la sabe de memoria, pero ya se la planteo. Vamos a hacer un alto en el camino, pero le dejo lanzada la pregunta. ¿Los hombres sabemos qué es la próstata? Porque a lo mejor tenemos que empezar por el principio, nunca mejor dicho. Seguimos en Fórmula Salud conversando con el doctor Fernando González Chamorro en relación a todo lo que tiene que ver con el mundo de la urología y muy especialmente centrada en algunas patologías del varón, como es el caso del cáncer de próstata. Pero le decíamos al doctor, claro, hablamos de cáncer de próstata, que es, en fin, digamos el equivalente al cáncer de mama en el caso de las mujeres, y resulta que sabemos qué es la próstata.
Pues Curiosamente hay muchos hombres y mucha población en general que lo desconoce. De hecho, en nuestra encuesta que comentaba al principio, lo hemos preguntado también, y hay muchos hombres y mujeres que creen que las mujeres tienen próstata, ¿verdad? Ajá. La próstata es un órgano genital masculino exclusivamente, que rodea la uretra debajo de la vejiga y que contribuye a los elementos que conforman el semen para la fertilidad del varón. Y curiosamente, hombre, ya no es lo mismo que hace 25 años que yo empecé en esto, que la gente tenía un desconocimiento total. Hoy en día el conocimiento es mucho más amplio, pero todavía hay gente que no sabe exactamente lo que es la próstata.
Ajá. Claro, y cuando hablamos de la próstata y de la patología de la próstata, ¿qué síntomas, doctor, serían aquellos que deberían hacer a un varón, en fin, decir, igual tengo que consultar a mi urólogo?
Una cosa es lo que estábamos hablando de prevención, de revisión periódica, que no exige ningún síntoma. Es decir, como estamos hablando de prevención, hay que ir a partir de los 40 años, si uno tiene antecedentes personales de cáncer de próstata en la familia, y a partir de los 45 si no los tiene, sin síntomas. Pero tu pregunta, Lipio, en cuanto a qué síntomas son los preocupantes, son fundamentalmente el sangrado con la orina, el escozor al orinar, la frecuencia aumentada, la urgencia miccional e incluso, por supuesto, los escapes por urgencia, que la sensación miccional no permita aguantar y no nos dé tiempo a llegar al lavabo. Sobre todo la sangre en la orina son los síntomas más preocupantes, que por supuesto hay que ir. No suele ser necesario avisar a los pacientes cuando sangran con la orina que deben ir al urólogo, porque se asustan lógicamente mucho.
Claro, y esos son síntomas que nos deberían hacer, bueno, que nos deberían alertar ante una patología de próstata, no necesariamente un cáncer de próstata.
Exacto, efectivamente así es. De hecho, en la mayoría de los casos pues se deberán a infecciones urinarias, la mayoría de los casos, y incluso otras enfermedades que no son de la próstata, pueden ser de la vejiga e incluso de los riñones, ¿no? Pero más frecuentemente será de la próstata o de la vejiga, y más frecuentemente serán infecciones de orina.
Ajá. Porque además, cuando hablamos de la patología de la próstata, podemos hablar del cáncer de próstata y otra patología que tiene los mismos síntomas o muy similares, que es la hiperplasia benigna de próstata.
Exacto. Esa es mucho más prevalente todavía que el cáncer de próstata. Es decir, el 50% de los hombres de 50 años lo tienen. El 80% de los de 80 años lo tienen, el crecimiento benigno de la próstata. Y eso ocasiona síntomas como los que hemos comentado, que incomodan al paciente, y para eso también tenemos tratamientos fantásticos, tratamiento de pastillas y tratamientos quirúrgicos cada vez más modernos y con menos efectos secundarios que hacen que los pacientes recuperen su calidad de vida lo antes posible.
¿Y cómo se realiza el diagnóstico? Si tenemos esos síntomas, ¿qué pruebas son necesarias para confirmar un diagnóstico? Bien, en el caso de la hiperplasia, que sería como una tumoración benigna, por entendernos.
Exacto, sí. La hiperplasia es simplemente el crecimiento benigno de la próstata, como ocurre, por ejemplo, un ejemplo similar, los miomas uterinos en la matriz de las mujeres. Pues una cosa parecida, ¿no? Crece, el problema es que como la próstata rodea la uretra, la envuelve, digamos, la abraza, pues ese crecimiento hace que se produzcan síntomas urinarios. Pero eso no afecta ni acorta la calidad, la vida del paciente. Sí puede afectar su calidad de vida. ¿Y cómo se diagnostica? Pues se diagnostica con una exploración muy sencilla, unos análisis y unas pruebas que son los ultrasonidos, la ecografía y una flujometría. Lo que medimos es la fuerza del chorro en mililitros por segundo. Ajá. Esas son las pruebas que nos indican en qué situación estamos, y luego pues se pauta un tratamiento, si es que hace falta, porque no todo crecimiento benigno exige tratarse. No todo crecimiento de la próstata exige tratarse. Como he dicho, la prevalencia es enorme. La próstata crece en todo el mundo. En todos los hombres a partir de una edad le crecen. Pero eso no quiere decir que exija tratamiento.
Porque, doctor, si los hombres viviéramos, por ejemplo, 100 años... ¿Moriríamos todos por cáncer de próstata?
Seguramente, claro, seguramente, sí. Seguramente. El cáncer de próstata sabemos que aumenta de forma muy importante con la edad. Pero también hemos aprendido que al mismo tiempo que, digamos, su prevalencia aumenta, también sabemos que aumentan los cánceres que son clínicamente insignificantes, que hablábamos de ellos antes. Entonces, no hay que manejarlos igual. Yo siempre pongo un ejemplo. Recuerdo un paciente que murió hace poco, ya con 96 años, que fue tratado hace 30 y tantos de su cáncer de próstata. El problema es que se le había tratado de forma muy agresiva y llevaba dos bolsas, dos urostomías, una para el contenido intestinal y otro para la orina. Y el hombre ha muerto de otra cosa. Hemos tratado, sobretratado, un cáncer de próstata a ese paciente. Hemos afectado demasiado su calidad de vida para curar su cáncer. Ahora hemos aprendido a adaptar los tratamientos según la etiqueta que ponemos a ese cáncer.
Fantástico. Claro, eso es parte de lo que la tendencia que hay en la medicina en general, que es ir hacia la personalización de los tratamientos.
Exacto,
en función de cada individuo, ¿no?
Y en el diagnóstico cada vez estamos aprendiendo más y estamos aprendiendo que, como en la mama, en la cuestión genética es vital, de vital importancia. El problema es que vamos muy atrasados respecto a la mama en cuanto al conocimiento genético del cáncer.
Pues la verdad es que estamos aprendiendo mucho con el doctor Chamorro, así que vamos a seguir haciéndolo en el tiempo que nos queda en este programa, y también vamos a tener que ampliar muy probablemente, y en el caso de mañana domingo seguiremos hablando de próstata, pero de momento vamos a hacer un alto en el camino y seguimos conversando con el doctor para que nos hable, en este caso, ya de los tratamientos. Hemos visto cómo se hace el diagnóstico y ahora vamos al tratamiento del cáncer de próstata. Seguimos en Fórmula Salud y, como hacemos habitualmente, pues contamos con algunos de nuestros colaboradores habituales para tener una perspectiva distinta, una manera de enfocar el mismo asunto, en este caso hablar de la urología. Y como siempre hacemos, pues en este caso contamos con el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
En España hay nada más y nada menos que 35.000 nuevos casos de cáncer de próstata cada año. ¿Esta es una cifra preocupante o no?
Desde luego. 35.000 casos al año nuevos de cáncer de próstata es una cifra realmente impresionante. Y por tanto es relevante conocer las pruebas diagnósticas y los tratamientos. En primer lugar, la clásica prueba del tacto rectal, pero sobre todo ahora está muy extendido el análisis del antígeno prostático específico, el famoso PSA. Y es normal que haya una pequeña cantidad de PSA en el torrente sanguíneo, pero si aparecen cifras elevados, puede haber una infección, puede haber una inflamación, puede haber un aumento del tamaño de la próstata o un cáncer. Entonces ahí ya tenemos que recurrir a otras pruebas de diagnóstico por imagen, como por ejemplo una ecografía o incluso una resonancia magnética multiparamétrica. Y desde luego, ante una sospecha importante, tenemos que hacer el diagnóstico de certeza mediante la biopsia de próstata, que se realiza mediante una aguja fina que se inserta en la próstata, se toma el tejido y se analiza ya en anatomía patológica para ver si hay tumor o no hay tumor.
Desde luego es muy relevante en ese sentido determinar la malignidad del proceso con vistas al posible tratamiento.
Relevante, muy relevante, de luego. Para evaluar el grado de malignidad hay que utilizar diferentes escalas y otras pruebas incluso genómicas. Y también es muy relevante conocer si el tumor se ha diseminado fuera de lo que es el tejido prostático. Y para eso disponemos de gammagrafías óseas, ecografías abdominales, tomografía axial computarizada o resonancia magnética nuclear o últimamente incluso tomografía por emisión de positrones. Porque en función del diagnóstico, si está el tumor localizado, por ejemplo, podremos hacer cirugía de próstata, que habitualmente se hace una prostatectomía y también se hace limpieza de algunos ganglios linfáticos. Es una opción terapéutica muy eficaz. En ocasiones hay que utilizar otros tratamientos asociados a la cirugía, como puede ser la radioterapia, que puede ser radioterapia exterior o la que llamamos interior, o también conocida como braquiterapia.
Vamos adelantando algunas cuestiones que vamos a tratar en detalle con el doctor, pero claro, actualmente existen tratamientos también más recientes, ¿verdad?
Así es. Existen otros tratamientos eficaces para tratar el cáncer de próstata, como por ejemplo la crioterapia, que no es ni más ni menos que utilizar un gas muy frío para congelar el tejido prostático. Y esto se enfría, se deja que se repita el proceso para que con ciclos de congelación y descongelación se destruyan las células cancerosas. Y otras opciones disponemos, como la terapia hormonal, para intentar evitar la producción de la testosterona, la hormona masculina. También la quimioterapia, que utiliza medicamentos para destruir estas células de rápido crecimiento. También se puede utilizar inmunoterapia para combatir el cáncer o incluso podemos asociar todos estos tipos de tratamiento. Por eso es muy relevante hacer un tratamiento personalizado para utilizar el mejor tratamiento disponible a cada paciente en el momento adecuado.
Pues nos quedamos con esos mensajes que vamos a profundizar con el doctor Chamorro. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Feliz fin de semana. Un abrazo.
A ver, doctor Chamorro, comenta el doctor Chivato algunas, algunas cuestiones y ha nombrado algunos términos. Tenemos que ir a los tratamientos. Sí. Hemos visto cómo se hacían los diagnósticos. El tratamiento, doctor, así de entrada, ¿va a exigir siempre cirugía?
No. No va a exigir siempre cirugía. La cuestión es, como muy bien ha dicho el doctor Chivato, es personalizar el tratamiento. Y se personaliza en función de la edad del paciente y del grado de su tumor. Y hoy en día tenemos evidencia de que tratamientos pueden ser curativos. Curativo significa que no va a volver a aparecer, o muy probablemente no va a volver a aparecer la enfermedad, y que tratamientos pueden no ser curativos. No ser curativos 100%, pero sí adecuados. Ajá. Hoy en día sabemos que la cirugía y la radioterapia son tratamientos curativos. Los otros tratamientos que ha comentado el doctor Chivato, la crioterapia, el HIFU, son alternativas que utilizamos y son muy efectivas, pero no han demostrado la utilidad y la supervivencia, el grado, los porcentajes de supervivencia que ha demostrado la cirugía y la radioterapia. Entonces, no todos los tumores se pueden o se deben tratar o se deben operar. Y no porque un tumor no se opere o no se aconseje operar, significa que el paciente no se va a controlar su enfermedad. Hemos conseguido tratamientos muy efectivos, como es la cirugía robótica, que es la aplicación del tratamiento quirúrgico mediante la ayuda de un robot para que la cirugía sea más precisa, la prostatectomía que comentaba el doctor Chivato, y eso lo hacemos cada vez mejor, con menos efectos secundarios para el paciente, para que no afecte su calidad de vida. Y si podemos aplicar ese tratamiento, reservamos la radioterapia, tanto por la utilización de semillas o radioterapia externa, si después de la cirugía es necesario. Si lo aplicamos antes, que a veces lo hacemos antes que la cirugía o en sustitución de la cirugía, es difícil luego poder operar después de radiar. Por eso es mejor intentar cuando queremos hacer una terapia curativa, es decir, hacer desaparecer el cáncer para siempre, pues intentar utilizar la cirugía como tratamiento definitivo.
Ajá. Pues nos quedamos con esa idea. Los tratamientos curativos mediante cirugía y radioterapia frente al cáncer de próstata, pero hay otras alternativas. Hablábamos de la cirugía robótica. No tenemos tiempo hoy, pero a usted no le importa venir mañana domingo, ¿verdad?
Bueno, estoy encantado. Estoy encantado de venir porque además aquí le tratan a uno muy bien. Luis siempre tiene detalles con la música. Toda la música que está poniendo es claro. Música que a mí me encanta. Y la verdad que da gusto y vendré encantado.
Pues nada, hacemos eso. Nos vemos mañana y vamos a seguir hablando de cáncer de próstata. Vamos a seguir hablando de la importancia de la urología y de las nuevas tecnologías, algunas apoyadas en robots. Y cómo eso mejora la calidad de vida de los pacientes. Ahora seguimos con Fórmula Salud.